Durante un tiempo, la influencia de Juan el Bautista sobre la nación había sido mayor que la de sus gobernantes, sacerdotes o príncipes. Si hubiese declarado que era el Mesías y hubiese encabezado una rebelión contra Roma, los sacerdotes y el pueblo se habrían seguramente agolpado alrededor de su estandarte, apoyándole y siguiéndole. El enemigo de las almas había estado listo para asediar y tentar a Juan con toda consideración halagadora para la ambición de los conquistadores del mundo. Pero siendo que frente a las evidencias que tenía de su poder, Juan había rechazado constantemente esta magnífica seducción, el enemigo había dirigido hacia otro mayor que Juan, hacia el Señor Jesús, la atención que antes se fijaba en el Bautista. Juan veía que el flujo de la popularidad se apartaba de él para dirigirse al Salvador. Día tras día disminuían las muchedumbres que le rodeaban. Cuando Jesús vino de Jerusalén a la región del Jordán, la gente se agolpó para escucharle. El número de sus discípulos aumentaba diariamente. Muchos venían para ser bautizados, y aunque Cristo mismo no bautizaba, aprobaba que sus discípulos lo hicieran. Así puso su sello sobre la misión de Juan, su precursor. Pero siendo que nuestra naturaleza tiende a ser egoísta, los discípulos de Juan miraban con celos la popularidad creciente del Señor Jesús. Estaban dispuestos a criticar su obra. Y no pasó mucho tiempo antes de que hallaran ocasión de hacerlo. Se levantó una cuestión entre ellos y entre los judíos acerca de si el bautismo limpiaba el alma de pecado. Ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería esencialmente del bautismo de Juan. Pronto estuvieron disputando con los discípulos de Cristo acerca de las palabras que era propio emplear al bautizar. Y finalmente, también criticaban en cuanto al derecho que tenía Jesús por medio de sus discípulos para bautizar. Es así como hoy sábado 12 de julio del 2025 tendremos la lección número 250 de la historia sagrada titulada A Él conviene crecer. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, Tita, feliz sábado para todos, Dios les bendiga.
Santo sábado para todos, que el Señor
Amén.
los bendiga.
Amén.
Gracias, feliz
Amén.
sábado para todos,
Feliz
bendiga.
sábado para
Gracias.
Feliz y bendecido sábado. Damos inicio
Feliz
al servicio
sábado.
con las notas del himno Venga las manitas son. Bellas las manitas son que obedecen a Jesús, bellos ojos los que están llenos de célica luz, bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de célica luz.
Hizo las manitas Dios, porque a él podrán servir. Hizo al tierno corazón en su servicio al latir. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celica luz.
Toda boca debe orar cada día al Salvador, y los pies habrán de andar siempre siguiendo al Señor. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celica luz.
Cuanto puedas tú hacer, Cristo te lo exigirá. Haz pues de ello tu placer, con el poder que Él te da. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celica luz. Amén.
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 Muy bien, ha llegado el momento de nuestra oración de apertura. Pidemos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, cantaremos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso y amoroso Padre Celestial, agradecidos estamos contigo una vez más, Padre, por este tu santo día. Gracias por permitirnos abrir nuevamente nuestros ojitos ante Él. Gracias por esta semana que pasó. Gracias por habernos dado la fuerza, el ánimo, la sabiduría y la inteligencia para desempeñarnos en nuestras labores. Gracias por el techo, Señor, que nos brindas para resguardarnos, por el abrigo, por el alimento. Gracias por tantas bendiciones que nos otorgas día a día, como la salud, Padre. Ayúdanos siempre a tenerte presente en nuestras vidas, Señor. Y, pues, Señor, a buscarte, y más que todo en este día, con respeto, con amor y con agradecimiento. Bendice, por favor, a mi tía, a Santi, a Anita, a Jorge. Y gracias, nuevamente te damos, porque es por ellos, Señor, por su esfuerzo, por su amor, es que podemos aprender acerca de ti. Quédate, por favor, con todas las familias que estamos reunidas en este momento en tu nombre. Apiádate del mundo, Señor. Todo eso te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Evitas, por la oración.
Gracias.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30, y dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén.
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 Muy bien, ha llegado el momento de repasar la Sagrada y Eterna Ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee de manera ordenada puede activar su micrófono y repasar uno de ellos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento.
Cuarto mandamiento.
Acuérdate del día sábado.
El día sábado.
Para santificar.
Para santificar.
Seis días trabajarás.
Seis días trabajarás.
Y harás toda tu obra.
Y harás toda tu obra.
Más el séptimo día.
Más el séptimo día.
Es sábado para Jehová tu Dios.
Sábado para Jehová tu Dios.
No hagas en él obra alguna.
¿Qué?
No hagas en él obra alguna.
No hagas en él.
Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se hagan en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Esto.
¿Qué es esto? No me atrae.
Esto no da.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás. Noveno mandamiento. No hablarás.
Contra tu prójimo.
Contra tu prójimo.
Falso testimonio.
Falso testimonio.
Décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando las estrofas de este cántico con Cristo en la familia. Vamos a pedirle a la hermana Siricia si ella quisiera cantar la primera estrofita y la última también.
Con la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Emiliano, ¿sigues?
Lo siento. Con paz en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Qué hogar feliz, con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz, con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. qué hogar feliz, con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, vamos a tener la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 26. Y vamos a pedirle al hermano Eduardo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señor.
Después de esto, del encuentro de Jesús con Nicodemo, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizó. Juan el Bautista también en Enón, junto a Sarín, porque había allí muchas aguas. Y venía y era bautizado, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, Jesús de Nazaret, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Juan 3:22-26. Amén.
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 Muchas gracias.
Amén.
Amén.
Cuando vayan a leer o abrir un micrófono, es necesario que silencien el otro equipo que tienen cerca para que no haya ese retorno. Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta, niños y niñas, ¿cuál fue la queja acerca de Jesús que los discípulos de Juan presentaron ante él?
Que estaba bautizando y todos iban a él.
Amén. Así es. Los discípulos de Juan vinieron ante él con sus motivos de queja, diciéndole: Maestro, mira, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, Jesús de Nazaret, del cual tú dijiste, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está bautizando. Y todos vienen ahora a él. Con esas palabras, el enemigo de las almas, Satanás, presentó una tentación a Juan. Aunque la misión de Juan parecía estar a punto de terminar, le era todavía posible estorbar la obra de Cristo. Si Juan hubiese simpatizado consigo mismo, si se hubiese sentido desplazado por Jesús, si le hubiese considerado como su rival y hubiese expresado pesar o desilusión por ser superado, habría sembrado semillas de disensión que habrían estimulado la envidia y también los celos, y habría impedido gravemente el progreso del Evangelio. Aquí es preciso aclarar, para que nos quede a todos claro desde hoy, que realmente Jesús no bautizaba. Él jamás bautizó a una persona. Esto escrito está en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 2. Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pero Jesús estaba con ellos, y él aprobaba que ellos bautizaran, pero Jesús como tal no bautizó a nadie. Los discípulos de Juan habían visto a los discípulos de Jesús bautizando. Y como él estaba al lado de ellos, por eso le fueron a decir a Juan que Jesús estaba bautizando y que ahora todos, en lugar de venir ante Juan para ser bautizados, iban era ante los discípulos que estaban con Juan, con Jesús. Ahora debemos tener en cuenta algo muy importante, y era que Juan no era distinto de nosotros. Juan tenía por naturaleza los defectos y las debilidades comunes a la humanidad. Es decir, él era semejante a cada uno de nosotros. Esas palabras que los discípulos de Juan le presentaron en cualquier persona común van a despertar como malestar, incomodidad, se va a sentir como despreciado, como que otro quiere tomar su lugar. Eso es lo natural en nuestra condición humana. Pero lo cierto es que el toque del amor divino había transformado a Juan. Juan moraba en una atmósfera, es decir, en un medio, en un entorno, en un lugar, en un espacio que no estaba contaminado por el egoísmo ni por la ambición, y estaba lejos de los miasmas de los celos. Y vamos a explicar qué significa esta palabra miasma, porque aunque no es una palabra común, no es corriente, los niños sí pueden familiarizarse con ella y entenderla, dado que es una palabra que se usa frecuentemente en el ámbito espiritual, hablando de cosas espirituales. Y la palabra miasma generalmente se utiliza en plural, miasmas. ¿Qué son los miasmas? Miasma se refiere a una influencia o una atmósfera que tiende a agotar o corromper. Por eso se habla de los miasmas de los celos. Y se aplica a cualquier otra cosa. Por ejemplo, algo más concreto. Cuando una persona fuma, que todos hemos visto a alguien fumar, se habla de los miasmas del humo del tabaco. Es una cosa que contamina, que corrompe, que daña y que afecta no solo a quien está fumando, sino a todos los que están a su alrededor. La atmósfera, el espacio, el lugar se corrompe. Allí el aire queda contaminado porque alguien está fumando. De igual manera, en el campo espiritual y como nosotros nos movemos cada día, hay miasmas en los celos, en la envidia, en la codicia, en la ambición. Porque todo esto produce una tensión en el ambiente, en la atmósfera, en el lugar donde se está gestando este sentimiento y estas cosas, e indispone los espíritus y hace que se produzcan contiendas y va a haber rivalidad entre unos y otros y los presentes van a tomar partido entre el de la izquierda y el de la derecha, entre el de arriba y el de abajo, entre el que le parece que tiene la razón y no la tiene. Pero Juan no vivía en una atmósfera donde los celos tuvieran cabida. Y no porque él fuera distinto a nosotros, simplemente porque Juan había permitido que el amor divino lo transformara. Por lo tanto, él moraba en una atmósfera libre de celos, de envidias, de pensamientos y deseos dañinos. Juan no permitía que las situaciones o las circunstancias que le rodeaban produjeran en su carácter los frutos de la carne: egoísmo, ambición, envidia, celos, contiendas, disputa. Por eso Juan no manifestó ninguna simpatía por lo que estos discípulos de él venían a contarle, sino que demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y cuán alegremente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había venido a preparar. Juan sabía, eso lo estudiamos en lecciones pasadas, Juan sabía que Jesús era el Mesías y también sabía que la misión que le había sido encargada a sí mismo, a él, a Juan, desde antes de nacer por medio de su padre Zacarías allí en el templo mientras oficiaba, era anunciar la venida del Mesías. No era anunciarse él como Mesías, ni atraer a nadie hacia él, sino anunciar la venida del Mesías, la venida de Cristo. Presentar a Jesús como uno mayor que Él, como al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos entonces qué le respondió Juan a sus discípulos. Leamos en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 27 al 30. Y vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan 3, 27 al 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan 3 al 30.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias,
amén.
Por guiarnos en esta lectura. ¿Qué respondió Juan a sus discípulos acerca de Jesús? ¿Qué respondió Juan a sus discípulos acerca de Jesús?
Es necesario que yo mengue para que él crezca.
Amén. Juan dijo a sus discípulos, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él para prepararle el camino. Y Juan utilizó una figura para hacerles entender. Les dijo, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y oye al esposo, se goza grandemente de la voz del esposo. Juan se representó a sí mismo como el amigo del esposo. Es decir, Juan no quería tomar el lugar del esposo. Era una figura, una representación, para explicar que lo que es de uno y no es de otro. Y que él no estaba dispuesto ni ansioso de ocupar el lugar del Mesías que no le correspondía. Juan entendía que él como amigo, como se representó, simplemente tenía el trabajo de actuar como mensajero entre las partes comprometidas, el esposo y la esposa, preparando el matrimonio. Así lo presentó de una manera eufémica o contrastada, para presentar que el Mesías venía a salvar del pecado al mundo. Y él no era el Mesías, él simplemente preparaba el camino para que el Mesías viniera y el mundo, en ese caso, los judíos ahí en Jerusalén, estuvieran atentos a recibirle. Él simplemente ponía en sintonía al Mesías y al pueblo. Le allanaba el camino, pero él no era el Mesías. comprendía que Jesús era mayor que él, que Jesús era el Cordero de Dios, el único que puede limpiarnos del pecado. Juan entendía que Jesús era el Salvador y que al igual que todos nosotros, él necesitaba de Jesús para ser salvo. Se regocijaba, eso sí, por haber preparado el camino para el Mesías, por haber anunciado su venida y por haberlo presentado en ocasión de su bautismo como el único en quien puede haber salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino Jesucristo. Así había sido llamado Juan para dirigir la gente a Jesús, y tenía el gozo de presenciar el éxito de la obra del Salvador. Entonces les dijo a sus discípulos, así pues, este mi gozo es cumplido. A él, a Jesús de Nazaret, le conviene crecer, pero a mí me conviene menguar. Es decir, él debe crecer, pero yo debo disminuir.
Amén.
Para la honra y la gloria de Dios, escuchemos este himno, no yo, sino Él.
No yo, sino Él, reciba amor y honra. No yo, sino Él, en mí ha de reinar. No yo, sino Él, en todo cuanto haga. No yo, sino Él, en todo mi pensar. No yo, sino Él, a confortar mis penas. No yo, sino Él, mis llantos a enjugar. No yo, sino Él, aligerar mis cargas. No yo, sino Él, mi duda es disipar. Jesús, no más diré palabra ociosa. Jesús, no más quisiera yo pecar. Jesús, no más me venza el orgullo. Jesús, no más inspire yo me hablar. No yo, sino Él, lo que me falta suple. No yo, sino Él, da fuerza y sanidad. Jesús, a ti, mi espíritu, alma y cuerpo, lo rindo hoy por la eternidad.
Amén.
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 Al igual que Juan el Bautista, los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios no buscarán honra para sí mismos. El amor al yo desaparecerá en el amor por Cristo. Ninguna rivalidad mancillará la preciosa causa del Evangelio, sino que reconocerán que les toca proclamar como Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Elevarán a Jesús y con él la humanidad será elevada. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén.
Amén.
Una lectura más. Ahora en el deseado de todas las gentes, página 153. Y vamos a preguntarle a Milvia si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro que sí. Adiós. Gracias. El alma del profeta, despojada del yo, se llenó de la luz divina. Al presenciar la gloria del Salvador, sus palabras eran casi una contraparte de aquellas que Cristo mismo había pronunciado en su entrevista con Nicodemo. Juan dijo: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida, porque no da Dios el Espíritu por medida. Cristo podía decir: no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. De él se declara: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. El deseado de todas las gentes, página 153. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, querida, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Estaba Juan realmente despojado del yo?
Sí.
Amén, sí. Juan estaba despojado del yo, y recordemos que solo es posible recibir la luz del cielo si estamos dispuestos, como lo estuvo Juan, a despojarnos del yo. Y esto implica que la recepción de la luz celestial o la gracia divina está estrechamente ligada a la renuncia del egoísmo y la búsqueda de una conexión más profunda con Dios. La idea central es que el egoísmo actúa como una barrera impidiendo que la influencia divina llene el corazón y la mente. Juan comprendía esto. Por eso su yo estaba escondido en Dios. Se había despojado del yo. Al igual que Juan, al despojarnos nosotros del yo, abrimos espacio para que la luz del cielo entre y transforme nuestras vidas. Tengamos una lectura más allí en el deseado de todas las gentes, página 153. Vamos a pedirle a Cevita si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Permítanme un segundo, por favor. Jesús sabía que no escatimaría en esfuerzo para crear una división entre sus discípulos y los de Juan. Sabía que se estaba formando la tormenta que arrebataría a uno de los mayores profetas dados al mundo. Deseando evitar toda ocasión de mala comprensión o disensión, cesó tranquilamente de trabajar y se retiró a Galilea. Nosotros también, aunque leales a la verdad, debemos tratar de evitar todo lo que pueda conducir a la discordia o incomprensión, porque siempre que estas cosas se presentan, provocan la pérdida de almas.
Siempre que se produzcan circunstancias que amenacen causar una división, debemos seguir el ejemplo de Jesús y el de Juan el Bautista. El deseado de toda la gente, página 153. Amén.
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 Muchas gracias, Evitas. Muy bien, pregunta. ¿Es correcto sentir celos por lo que otros hacen para la gloria de Dios?
No.
No.
No. No.
¿No? ¿No es correcto sentir celos por lo que otros hacen o la obra que otros hacen para la gloria de Dios y para el adelanto de su obra en esta tierra? Juan había sido llamado a destacarse como un reformador, y a causa de esto sus discípulos corrían el peligro de fijar su atención en él y creer que él tenía que ser cada vez más y más y más y más elevado. Pero lo cierto es que Juan entendía que ese no era su propósito, ni esa era la misión que le había sido encomendada desde antes de nacer. Y al igual que Juan, nosotros no debiéramos sentir ningún pesar, ni ninguna tristeza, ni ningunos celos, ni ninguna envidia, porque otro hace su parte para dar gloria a Dios. Todo el que quiera vivir para la gloria de Dios podrá llevar a cabo una parte pequeña en su maravillosa e inconmensurable obra de salvación. ¿Por qué? Porque hay lugar para todos los que quieran poner su conocimiento, sus dones naturales o adquiridos, su tiempo, sus talentos, sus recursos, sus habilidades, su influencia y todo lo que son al servicio de Dios y de su prójimo. Pero siempre entendiendo que todos somos criaturas de Dios, que necesitamos unos de otros, que a todos el Señor ha repartido dones diferentes y que al único que se debe dar gloria y honra es a nuestro Salvador. De manera que no es correcto sentir celos por lo que otros hacen para la gloria de Dios. Y si Dios se ha complacido en dar a unos el talento del canto, perdón, y por eso pueden cantar con una voz muy sonora, muy melodiosa, más hermoso que como yo canto, pues yo simplemente doy gracias a Dios por ese don que le ha dado a otra persona y me deleito en escuchar cuando esa persona canta para la gloria de Dios. Si Dios le ha dado a otro el don de la generosidad y es una persona que se complace en dar a otros conocimiento de la palabra de Dios o socorrer al que está en necesidad, sea la que sea, dando compañía, atención, cuidado o alguna ayuda que necesite, eso también es un don de Dios, y el que lo hace para la gloria de Dios, porque naturalmente, nosotros somos egoístas. De manera que si asoma en una persona, en un niño, sea pequeño, un adolescente, un joven o un adulto, si asoma un rasgo de bondad, de simpatía, de generosidad, es porque Dios pone a través del Espíritu Santo ese don, esa expresión, esa chispa en el corazón. Y nadie debiera negarse a actuar inmediatamente recibe esa impresión. Es de esa manera como nosotros vamos dando gloria a Dios. Empezamos dándole gloria con nuestro cuerpo, lo que comemos, lo que bebemos, y por eso dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Entonces no es correcto sentir celos porque cada uno le da gloria a Dios de acuerdo a los dones que ha recibido de Él, de acuerdo a las capacidades que ha podido desarrollar, de acuerdo a las oportunidades que ha tenido a su alrededor para aprender, para conocer, para volverse hábil en cierto ramo. Cada uno le da gloria a Dios de acuerdo a los recursos que tiene a su mano, porque Dios a quien quiere se los da. Pero a todos nos ha dado por lo menos un talento, por lo menos uno. Y es nuestro deber poner ese talento al servicio de Dios y para beneficio de nuestros semejantes. Muy bien, y lo que el Señor desea es que nos amemos unos a otros, como miembros de una sola familia, de la familia de nuestro Padre Dios. Vamos a preguntar en esta mañana, ¿quiénes conocen este himno? ¿Nadie lo conoce? Hermano Juaco, ¿usted lo conoce? Bueno, entonces vamos a cantarlo nosotros desde aquí.
No lo conozco.
Ok, hermano Juaco. ¿Quién decía que lo conoce? ¿La familia Vargas lo conoce?
Sí, señora.
Bueno, entonces nosotros vamos a empezar aquí y ustedes siguen con la segunda estrofa. ¿Los hermanos allí en Perú no lo conocen? Bueno, entonces nosotros cantaremos la primera y la tercera. Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor. Pues somos la familia de nuestro Padre Dios. Amémonos, hermanos, lo quiere el Salvador. Que su preciosa sangre por todos derramó.
Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz y afecto y gracia dar al Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no exista esperanza ni discordante voz.
Amémonos, hermanos, y al mundo pecador. Mostremos cómo viven los que salvados son. Amémonos, hermanos, de todo corazón. Lo ordena Dios el Padre, su ley es ley de amor. Amén.
Amén.
Muy bien, tengamos una lectura más. Ahora en el deseado de todas las gentes, página 153. Vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura. Bueno, yo creo que Mateo no está presente. Entonces vamos a pedirle a Santiago, si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Juan había
había sido llamado a destacarse como reformador. A causa de esto, sus discípulos corrían el peligro de fijar su atención
en él,
sintiendo que el éxito de la obra dependía de sus labores, y perdiendo de vista el hecho de que era tan solo un instrumento por medio del cual Dios había obrado, pero la obra de Juan no era suficiente para echar los fundamentos de la iglesia cristiana. Cuando hubo terminado
su misión,
otra obra debía ser hecha, que su testimonio no podía realizar. Sus discípulos no comprendía esto. Cuando vieron a Cristo venir para encargarse de la obra, sintieron celos y desconformidad. El deseado de todas las gentes, página 153. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una lectura final que le vamos a pedir al hermano Juaco, si él quisiera llevarla a cabo en esta mañana, y se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 153 y 154.
Escrito está, página 153, el deseado de todas las gentes. Existen todavía los mismos peligros. Dios llama a un hombre a hacer cierta obra, y cuando se la ha llevado hasta donde le permiten sus cualidades, el Señor suscita o llama a otros para llevarla más lejos. Pero como los discípulos de Juan, muchos creen que el éxito depende del primer obrero, la atención se fija en lo en vez de lo divino. Se infiltran los celos y la obra de Dios queda estorbada. El que se siente tentado al ver cuánto depende de Dios, y así catarse de Dios. Amén.
Amén.
Gracias, hermano Juaco. Había bastante interferencia y se cortó. Desde la atención se fija. Yo voy a repetirlo aquí porque le agradezco mucho que usted haya tenido la bondad de leernos, pero por lo menos yo no escuchaba. La atención se fija en lo humano en vez de lo divino. Se infiltran los celos y la obra de Dios queda estorbada. ¿Cuándo? Cuando alguien cree que sus cualidades son suficientes para llevar a cabo la obra del Señor hasta donde él cree que debe ir. Y muchos creen que el éxito depende de ese primer obrero, pero lo cierto es que Dios tiene muchas almas, muchos obreros, muchos mensajeros a quienes levantar para que participen en el adelanto de su obra. El que es así honrado, indebidamente, se siente tentado a albergar confianza propia. Es decir, se llega a pensar que solamente esa persona tiene o posee las capacidades, los talentos, las cualidades, las habilidades para desempeñar esa parte en la obra del Señor. Pero lo cierto es que generación tras generación ha pasado, mas la palabra de Dios permanece para siempre y el Señor ha levantado a unos y a otros para llevarla a cabo de acuerdo a las necesidades de cada tiempo. Triste que alguien no comprenda cuánto depende de Dios. Y lo más común es enseñar a la gente a esperar dirección del hombre y así caer en el error y ser inducido a apartarse de Dios. La gloria, la honra siempre deben ser para Dios, y el blanco a seguir, el ejemplo que tenemos nosotros para seguir, es Cristo Jesús, nuestro supremo Salvador. Él fue quien vino a darnos ejemplo de santidad. Quiera Dios que cada uno de nosotros reconozca los dones, los talentos que Dios le ha dado, que anhele ponerlos a su servicio, independientemente del lugar o la circunstancia donde se encuentre. Todos podemos hacerlo porque todos ejercemos de una u otra manera alguna influencia sobre los demás, ya sea para el bien o para el mal. Y mirando con fe al Redentor, Juan se elevó a la altura de la abnegación. A nosotros nos ha enseñado que la abnegación es abajo, humillarnos por allá donde nadie nos vea, y entonces nadie quiere hacer eso. Nadie quiere humillarse. Pero nos presenta el Señor que la abnegación requiere, al contrario, elevarnos mirando a Dios. Cuando nuestros ojos son puestos en Dios, cuando miramos a Cristo como el Redentor, cuando elevamos nuestra mente y nuestro corazón a las cosas eternas, allí realmente podemos nosotros entender un poco lo que significa la abnegación. Juan miró con fe a Jesús y se elevó a la altura de la abnegación. Él nunca trató de atraer a los hombres hacia él mismo, sino que trataba de elevar sus pensamientos siempre más arriba hasta que pudiesen fijarse en el Cordero de Dios. Juan mismo había sido tan solo una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad a fin de que los ojos de todos pudieran dirigirse a la luz de la vida. Porque es necesario que él crezca y yo mengüe. Amén.
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 Muy bien, y vamos a mañana cantando y escuchando las estrofas del himno A Dios Sea Gloria. Vamos a pedirle al hermano Dick que él cante la primera estrofa y al hermano Juaco la segunda, que él sí se la sabe, este himno, por favor.
A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio. Quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltada Jesús es el Rey y Señor. Alabada Jesús es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mal. ¿No pediste a otro que cantara el segundo?
Sí, le pedimos al hermano Juaco, pero no sé si abrió su micrófono, porque acá no se escucha. Bueno, entonces vamos a pedirle a Katy. ¿Katy está allí? Es que parece que sí está. Ah, no está definitivamente.
No, no está conectada.
Canta a su gloria,
canta a su gloria.
Adelante, hermano Juaco.
Soy yo, Eduardo.
No, el hermano Juaco también empezó. Parece que ha tenido problema de conexión, pero adelante, hermano Juaco.
¿De qué ha empezado a decir yo?
Sí, hermano Eduardo, y también.
Cantad a su gloria. Cantad a su gloria, pues hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Cantad, oh, la historia de todos los pueblos.
Great things he hath taught us, great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be a wonder or transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he had done. Exaltad a Jesús, es el Rey Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre mortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Amén.
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 Amén. Muy bien, vamos a terminar en esta mañana con una oración. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para presentar esta oración a nuestro Padre Celestial.
Padre amado, gracias por este día que nos has permitido reunirnos, Señor. Gracias por todos los niños y las familias representadas. Gracias por el mensaje, Padre Celestial, que nos invita, Señor, a poder ayudar a otros, que nos invita, Padre Celestial, a que si tenemos algún don, Señor, que seas tú guiándolo y que no nos envidiemos, ni nos exaltemos o nos sintamos orgullosos por tener uno, sino antes ser agradecidos con lo que nos das cada día. Amado Padre Celestial, gracias por la lección, nuevamente por los niños, por Ana Milena y la familia, y por todos los hermanos que pudieron alabarte y adorarte, Señor. Te suplicamos que el próximo sábado, Padre, podamos conectarnos y que el internet esté funcionando para todos bien, que no se caigan las redes ni nada, para que podamos escuchar y podamos alabarte. Te entregamos, Señor, este sábado santo en tus manos. Guíanos a todos y permite que podamos continuar este sábado así, conectados siempre contigo, alabándote y buscándote en el resto del día también. Gracias, amado Dios, por la salud de todos los hermanos, por las bendiciones espirituales, las bendiciones materiales que nos das a todos, Padre. Bendito sea tu nombre, te hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
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 Jehová te bendiga, que guarde y brille sobre ti
tu paz,
y te dé paz, te dé su gracia y misericordia. Y alce a ti,
tu rostro
ponga gracia, y en ti haya
gracias sean dadas a Dios por este santo sábado que nos concede para deleitarnos en alabarle y rendirle el culto y la adoración que solo él merece. Le rogamos, si es su voluntad, nos conceda la vida una semana más y también nos dé la oportunidad de reunirnos para tener la lección número 251 de la Historia Sagrada titulada Junto al Pozo de Jacob, parte 1. Eso sería el sábado 19 de julio del 2025 y hasta entonces les deseamos a todos un feliz resto de sábado. Una nueva semana llena de bendiciones donde podamos reconocer que todo don proviene de Dios.
Amén.
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 Gracias, querida. Gracias, Santiago. Feliz sábado.
Feliz santo sábado para todos.
Feliz sábado
para
todos.
Feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos, mami.
Feliz sábado, mi amor.